Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola amigas, hola amigos de Radio Escuela, les habla Hilda Lizarazu, ¿cómo les va? Feliz de tomar parte de esta idea novedosa que ya es una grata costumbre para mí y para todos los profes, acompañada hoy por los profes Juan Moretti y Rodolfo Rodríguez, aquí en este hermoso servicio público para los 7 niveles del Plan de Estudios del Ministerio de Educación para las escuelas de todo el país, que junto a la Secretaría de Medios de la Nación hemos puesto en marcha con gran repercusión entre docentes y estudiantes de todo el país. Así que muy contentos de estar en este ciclo orientados de Radio Escuela. Hoy saludamos a la provincia de Entre Ríos, Radio Comunitaria Barriletes, FM 89.3, Entre Ríos, Paraná, La Redota, FM 98.3, en Villaguay, Radio Comunitaria Abriendo Puertas, FM 103.5, Entre Ríos, Rosario del Tala. LT11, Radio General Francisco Ramírez, AM 1560, Entre Ríos, en Francisco Ramírez. Radio Vida, Entre Ríos. Saludos para todos. Línea de atención gratuita para niños y niñas y adolescentes. Un dato importante para los chicos y las chicas. La Secretaría de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número de teléfono gratuito desde cada provincia para denunciar maltratos o abusos en la cuarentena. Para los que están en CABA y en Buenos Aires es el mismo número, 102.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí estamos, amigos de Radio Escuela, con el profe de literatura, Juan Moretti. ¿Cómo va, Juan?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y este tema de hoy queda para largo, sí. Que es el tema, ¿leer el futuro es pensar el presente?
Es un tema que me parece muy pertinente para este momento en el que muchas veces cuando se habla acerca de cosas que se imaginan como positivas o negativas, por ejemplo, cuando se piensa en la cuarentena, cuando se piensa en el teletrabajo, cuando se piensa en todas estas cosas, muchas veces la manera que tenemos de pensarlo es imaginar el extremo, ¿no? Imaginar las ventajas y desventajas que tendría que una propuesta del presente se extremara en el futuro. Uh-huh. Esto, que se convierte muchas veces en un argumento para la discusión, es también muchas veces un argumento para la ficción. Entonces, cuando pensamos si leer el futuro es pensar el presente, vamos a ir inmediatamente a pensar en la ciencia ficción y en particular en un tipo de ciencia ficción que no por casualidad es muy popular en las últimas décadas, que es la ficción distópica, la ciencia ficción de la distopía.
¿Distopía? ¿Me explica esa palabra, profe?
Por supuesto, pero para hablar de distopía tenemos que primero hablar de la utopía, que es
¿el antónimo? ¿Lo opuesto?
Exacto, es el antónimo. Distopía es el antónimo utopía. La primera palabra que aparece en el léxico y la literatura es utopía. Utopía aparece primero como el título de un libro de un filósofo, de Tomás Moro, que era un filósofo de la corte de Enrique VIII. Y utopía, que significa buen lugar, eu y topos, en griego, buen lugar, es un libro que describe una, digamos, sociedad perfecta, una isla donde vive un grupo, una comunidad, y es una sociedad perfecta en términos de los humanistas, ¿no? En
algo
términos
ideal, de Tomás, claro. Una sociedad ideal.
Exactamente. Entonces Tomás Moro inventa, hace algo parecido como podría ser la República de Platón, Tomás Moro inventa esta isla con una serie de habitantes que se ordenan de un modo que considera ideal, ¿no?
Bien, utópico.
Utópico. A partir de Tomás Moro con su utopía, nos quedamos también con la imagen de que, bueno, esta propuesta es utópica, esta es imaginación utópica, ¿no? Nos hacemos ya de la idea de la posibilidad de imaginar un mundo ideal como algo utópico.
Utópico, entonces, es igual a inexistente también.
Sí, significa que es ficcional, pero bien, es una ficción que de alguna manera es una propuesta sobre cómo mejorar el presente, ¿no? La utopía de Tomás Moro no es que solamente se entretuvo en imaginar a esta gente en esta isla, sino que también estaba proponiéndole a la sociedad que iba a leer ese libro cuáles eran los valores que determinaban a esta buena utopía, ¿no? Entonces, que iba a encontrar el materialismo, los castigos eran justos, la sociedad era solidaria y colaborativa. Obviamente se describía un lugar imaginario para hacer para marcar una ideología sobre un presente. Algo similar va a ocurrir después cuando pensemos en las distopías, pero ya no como una manera de sugerir que se hagan ciertas cosas, que se tomen ciertas costumbres, sino al contrario, como advertencia, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto que llamamos la distopía, pero en todo lo que coincide es que es un futuro o una realidad alternativa en la que no queremos estar, ¿no?
Ok, algo negativo.
Exacto, si la utopía era ideal, la distopía es algo que querríamos evitar. Entonces, tenemos la imagen de la distopía, por ejemplo...
En el presente.
En el presente van a estar las semillas de aquello que se va a imaginar como algo terrible en el futuro.
No, yo hablo del presente pandémico.
Claro, el presente pandémico, pero además las imágenes que tenemos de posibles futuros en relación con la tecnología, tenemos, sin ir más lejos, el futuro, de volver al futuro, en el que se presenta una especie de futuro alternativo que es un futuro distópico, donde el enemigo del protagonista se convierte en el gobernador, donde todo el mundo está como atrapado en un consumismo, en una cosa oscura, y entonces el protagonista tiene que hacer lo posible para evitar que lleguen a ese futuro distópico, ¿no?
Bien.
Esa es una película de aventura. Pero en otras películas y obras que son más de ciencia ficción, tenemos no tenemos la posibilidad de salida de ese futuro distópico, sino que el futuro distópico es la norma. Y vamos a hablar acerca de tres en particular, de tres novelas muy conocidas y que son además buenas novelas para empezar a interiorizarse en esta ciencia ficción que muchas veces tiene detrás una propuesta ideológica y una crítica al presente de escritura que es muy valiosa.
Bien.
En particular, las tres de las que vamos a hablar son La naranja mecánica, de Anthony Burgess, vamos a hablar de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, y vamos a hablar de El cuento de la criada, de... De Atwood, de Margaret Atwood, de la canadiense Margaret Atwood. Bueno, estas tres novelas, son muy accesibles, se pueden leer, también tuvieron adaptaciones cinematográficas, en particular El cuento de la criada se adaptó a la serie Handmaid's Tale, que fue muy popular recientemente.
Fahrenheit
fue película y La naranja mecánica tuvo una extraordinaria adaptación a película de Stanley Kubrick, ¿no? Dirigida por Stanley Kubrick, muy recordada esa adaptación.
Tremenda esa película. Es de la década del 70, ¿no?
La película es mecánica.
Yo me acuerdo por Charlie García, que la veía siempre.
Bueno, es una película muy impactante estéticamente. La película es de los 70, el libro es del 62. Y en el 62 el libro sale con 21 capítulos. En Estados Unidos se edita con una versión de 20 capítulos que elimina el último. Y eso hace que la película, de alguna manera, le falte este último capítulo. No tiene el mismo final.
¿Nunca hicieron una naranja mecánica con el final?
No que yo sepa, no que lo hayan filmado.
Sería una buena idea. Sí. Ahora, ¿por qué los norteamericanos habrán hecho una película sin ese final?
Es interesante porque ahí la sugerencia que tenemos es, lo que podría ocurrir es que no se haya querido... Porque en el último capítulo de la novela se da vuelta un poco, se invierte, se da otro mensaje diferente al que queda en la película.
Ah, ¿no les gustó el mensaje final?
Básicamente, bueno, es un mensaje que iría en contra de unas políticas punitivistas, ¿no? Porque es un mensaje que sugiere que en última instancia una persona que hace actos, antisociales, que comete crímenes, en última instancia puede, por voluntad propia, recuperarse. Esto es algo así como la idea de decir, estas personas son... por naturaleza, buenas. Mientras que la película, tal como termina, no sugiere eso, sino que lo que sugiere es que quien es malo seguirá siendo malo. Acá me gustaría que recuperemos un poco desde la literatura misma de estos, porque estamos hablando de la naranja mecánica y hablamos entonces acerca del bien y del mal, y en la naranja mecánica lo que ocurre es que hay un personaje que es el protagonista, que es también el narrador, que es un adolescente que comete algunos crímenes y es sometido al método Ludovico, que es una especie de método conductista que asocia, que hace que vea unas imágenes terribles.
Lo someten a grandes imágenes, pero se llamaba Ludovico el método.
El método se llamaba método Ludovico y era un método que a través de químicos que le inyectaban y demás, veía imágenes de violencia y asociaba esas imágenes de violencia con sensación de malestar físico. De malestar físico y de vómitos y demás.
Entonces, el profe está contando un poco la naranja mecánica, un pedacito de la naranja, para los que recién sintonizan, cuento, ¿no? Malestar físico porque lo sometían a esas imágenes y le inyectaban químicos.
Claro, y eso hacía que asociara una imagen de violencia con malestar físico.
Sí, yo tengo el recuerdo, perdón que le interrumpa, pero y le trato de usted. Tengo el recuerdo que muchas veces la vi y siempre quise terminar de verla porque me resultaba como muy, muy violenta.
Es muy chocante.
No me gustaba la película.
Es muy chocante estéticamente y el libro también es bastante chocante, pero quizás podamos ver en un pedacito del libro cuando hablan precisamente de algo que me parece que es justamente el tema del que se trata esta propuesta ficcional, que es el tema de El bien y el mal y de Beethoven, ¿por qué no?
Bien, voy a leer un pedacito de la naranja, del relato de la naranja mecánica. Y dice así: hay pecado, supongo, pero el castigo fue del todo desproporcionado. Te han convertido en algo que ya no es una criatura humana. Ya no estás en condiciones de elegir. Estás obligado a tener una conducta, que la sociedad considera aceptable. Y eres una maquinita que solo puede hacer el bien. Comprendo claramente el asunto, todo ese juego de los condicionamientos marginales, la música y el acto sexual, la literatura y el arte, ahora ya no son fuente de placer, sino de dolor. Relato de la naranja mecánica.
Exacto.
Tremendo.
Este es el momento en que le explican que...
No sé si lo leí muy bien, profe, pero bueno.
No, está muy bien leído. Es el momento en que para mí aparece muy de manifiesto, muy explícitamente, este problema que es en última instancia filosófico, ¿no?
Claro.
Si tuviéramos los medios para hacer que alguien no pudiera físicamente hacer algo antisocial, cometer un acto antisocial, ¿podríamos decir que esa persona... ahora es buena, que es una persona que se incorpora a las normas, digamos, morales de esa civilización naturalmente o solamente que está impedido? Digo, se le quita la posibilidad de elegir hacer el mal. ¿Eso es lo mismo que sea bueno? Ese es el tema principal dentro de la naranja mecánica. Más allá de que los sombreros están buenísimos y vean la película que tiene muchos tiros y buenas canciones.
A ver... Hay un silencio, porque hay una llamada. Y del otro lado hay una persona llamado Pablo Campana. Perdón, Capana. Sabía que lo iba a decir. Filósofo, docente, periodista y ensayista. Su último libro editado es Natura, las derivas históricas. Señor Pablo Campana, ¿cómo le va? Juan
Hola,
Moretti.
¿Qué tal? No te preocupes, hace 70 años que me vienen diciendo Campana.
No, pero yo había leído y que dije, ay, seguro que... Y pisé el palito. Mi nombre es Hilda.
Ay, muy común.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por estar aquí en Radio Escuela, en este ciclo orientado, junto al profe de Lengua y Literatura, Juan Moretti, yo, Hilda.
Muy bien.
Bueno, Pablo, primero que nada, un gusto poder estar hablando con vos. Muchos de los materiales que usamos para preparar el programa de hoy, que estamos hablando justamente de utopías y distopías, tienen tu firma. Así que, bueno, es un gusto poder...
Para mí también es un gusto, porque yo fui docente toda la vida.
Qué bueno. Maestro.
Bueno, pude ver algunas de las bibliografías también de los seminarios de ciencia ficción y demás. Hablamos justamente de ciencia ficción, hablamos de utopías y distopías. Y una pregunta que me gustaría hacerle para que escuchen los chicos y chicas que escuchan este programa es, primero que nada, pensamos... ¿cuándo se convierte la utopía en un tema en la literatura?
Bueno, la utopía es un género mixto. En realidad es una mezcla de filosofía y literatura. Porque la utopía generalmente describe un estado imaginario, pero casi siempre carece de acción. no pasa nada, y digamos, es una descripción de la vida en las instituciones de un país imaginario que para el autor es lo mejor. Lo curioso que eso nace en la literatura occidental con Tomás Moro en 1516, que escribe un libro que se llama Utopía. Utopía quiere decir en ninguna parte. Pero lo más notable es que en la estructura de ese país imaginario hay algunos reflejos del imperio incaico.
Mirá, ¿cómo?
Porque hacía poco que se había descubierto América y llegaban noticias un poco fabulosas.
Ah.
Y consideran los historiadores que tomó ideas del imperio incaico,
¿no? Como las cadenas de oro, ¿no?
Claro, él en realidad le estaba rindiendo homenaje a Platón, que había inventado la Atlántida, que era una gran utopía antigua, ¿no? Quizás no la inventó, pero por lo menos la convirtió en tema literario. Después de la utopía de Moore, vienen unas 300 utopías distintas en Europa, se publican varias por año, algunas notables, otras insignificantes, y recién podríamos decir que con el positivismo entra eso en la literatura, con Julio Verne y por otro lado con Wells, que según algunos es el verdadero creador del género, ¿no? Porque traza los temas fundamentales.
Claro, no como ciencia ficción todavía, sino como novela de anticipación.
Bueno, ciencia ficción es un rótulo creado por los editores,
claro,
que tenían que clasificar el material. Entonces, bueno, había ficción policial, ficción de piratas, ficción de navegantes y ficción científica. Entonces crearon ese rótulo y Hugo Gernsback lo puso en circulación en 1926. Un rótulo comercial, digamos, ¿no?
Claro, pero que todavía prepara de alguna manera el terreno para las lecturas que sí permiten que uno lea una obra de ciencia ficción y de alguna manera vea en estos futuros utópicos o distópicos una crítica al presente.
Seguramente. Mira, yo la poca experiencia que tuve con los autores del género, pues yo siempre fui bastante independiente, pero tuve el gusto de conocer a Bradbury, a Brian Aldiss y a Gibson, a William Gibson. Los tres los escuché decir públicamente que la ciencia ficción no se ocupa del futuro, sino del presente.
Mira.
Claro, porque en realidad, cuando se inventa un futuro imaginario, nadie sabe cuál va a ser el futuro, ¿no? Pero cuando se inventa un futuro imaginario, se está tratando de influir en el presente o de reflejar lo que está pasando en el presente. Un escritor ruso, Boris Strugatsky, decía que la ciencia ficción en general es novela de advertencia, ¿no? Dice, miren, puede pasar esto si seguimos cometiendo estos errores, o todo se puede arreglar si tomamos tales y cuales medidas, ¿no? Entonces siempre están hablando para el presente, y lo hacen de un modo simulado a veces para eludir la censura, o bien poéticos si son realmente creativos, ¿no?
Sí, estuvimos hablando un poco sobre justamente de Bradbury, de Fahrenheit 451, por
claro,
supuesto, del cuento de la criada,
claro,
y hablamos de La naranja mecánica, que tiene también sus momentos de what if, ¿no? De qué pasaría
si.
Sí, pero también podríamos hablar del Mundo feliz de Huxley, de 1984, o dentro de los reclamos ambientalistas, que ahora están también en boga, muchas de las propuestas de Úrsula Le Guin.
Claro.
También en temas de género, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, no, en general la ciencia ficción en sus mejores épocas se hizo eco de la problemática del momento, digamos, ¿no? No era una pura especulación. Lo que pasa que, como suele ocurrir, eso se convirtió en un género comercial y sobrevive como una gran industria. Es decir, se publica muchísimo ciencia ficción, pero con fines de entretenimiento, ¿no? Básicamente, los que más profundizaron y buscaron abrirse a otros temas fueron los escritores más o menos a partir de la década del 50, 60, son los momentos en que aparecen figuras más recordables, más valiosas, que los que acabas de nombrar, ¿no? Bradbury, Sturgeon, Úrsula Le Guin, mismo Asimov, Después es como que se industrializó la cosa, ¿no? Entonces hay una producción de materiales que a mucha gente le entretiene, pero no aportan ideas demasiado nuevas. Yo por lo menos le he perdido interés, ¿no? Para leer algo interesante hay que buscar mucho. Pero bueno, los clásicos siguen siendo clásicos. Me llama muchísimo la atención a mí que se sigan leyendo. Por ejemplo, tengo un sobrino que se dedica a la informática y le va muy bien con eso. Y es admirador de Asimov. Ahora yo digo, Asimov imaginaba computadoras de una manzana de extensión que hacían lo mismo que hace un celular hoy. ¿Cómo podés leer eso? Ah, no, pero es muy lindo. Es muy atractivo.
Tiene un sobrino retro.
Retrofuturismo.
Claro, es retro, exactamente. Claro. Dice, bueno, no importa si la computadora esa funciona o no funciona, pero es un mundo en el cual me gusta estar, ¿no? Claro. Me gusta visitarlo.
Tiene algunos de los cuentos de Asimov también tienen profundas implicancias sobre el valor que le damos a la tecnología. Asimov también como una persona que sabía mucho de cómo estaba la ciencia en ese momento. ¿Te puedo hacer una última pregunta, sobre todo orientada a que los chicos y las chicas que están escuchando esto avancen un poco, quizás ya por de motu propio sobre el material literario? ¿Qué recomendarías dentro de los clásicos o dentro de las producciones más nuevas? ¿Qué recomendarías para empezar a entrar en la ciencia ficción distópica a alguien de 16, 17, 18 años?
Y bueno,
yo me lo voy a anotar.
Yo no me gusta hacer listas porque los gustos son muy personales, pero los autores que yo estudié y me hice amigo de ellos, por ejemplo, Philip Dick, Corwin Smith, Ballard, son muy importantes. Ballard tiene una actualidad que, en fin, no parece que hubiera muerto hace 10 años, ¿no? Uno lo sigue leyendo y se lo imagina hablando de las redes sociales, por ejemplo, pues ya estaban esos temas, ¿no? Claro. Y Philip Dick, bueno, ya es un clásico, ¿no? Lo consideran el Kafka de la segunda mitad del siglo pasado. Y bueno, Corwin Smith es un gusto personal, porque es poco conocido acá, a pesar de que están publicadas las obras completas, pero no se han reeditado y hay mucha gente que no lo conoce. Incluso me dicen, ¿para qué te seguís ocupando de eso? Porque vale la pena, ¿no?
Bien, vamos a destacar los tres nombres: Ballard, Philip Dick y Corwin Smith.
Corwin Smith. Corwin. Si quieren leer uno más contemporáneo, Ted Chiang es un norteamericano de origen chino que escribió un solo libro.
Me gusta eso.
Que se llama La historia de mi vida. Bien. Que es realmente original.
Buenísimo.
Bien, no sé si es genial, pero tiene una originalidad increíble.
Eso ya vale la pena para leerlo. Escuchamos entonces, estuvimos hablando ahora con Pablo Capana, que es ensayista, es filósofo, ha escrito además libros al respecto que no hemos mencionado ahora, pero es precisamente acerca de el rol que tiene la utopía en la ciencia ficción, el mercado y estas imágenes. Muchísimas gracias, Pablo, por atendernos.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias.
Un gusto.
Un saludo grande.
Adiós.
Vamos a escuchar, nos vamos ahora al recreo, señoras y señores. Moebius, de la película argentina de ciencia ficción de 1996, dirigida por Gustavo Mosquera, la banda sonora compuesta por Mariano Núñez West. A ver.